Hola, muy buenas. Bienvenidos al podcast Tamaimos número 44. Un podcast disperso, donde los haya. Porque, bueno, los saluda a todos ustedes Agustín Betancourt de Bruselas. Pero es que tenemos, pues, por ejemplo, a don Josemi Martín, como suele ser habitual en Madrid. Josemi, buenas tardes. Buenas noches, ya mejor.
Hola, buenas tardes, noches. Ahora con el cambio de horario ya noches directamente, ¿no? Con el cambio de hora este
invernal, la luz, ¿no?
Sí, estamos ya sumidos aquí en la oscuridad. Pero bueno, en fin, esto es lo que toca de momento.
Bueno, y sobre todo vamos a intentar arrojar un poquito de luz sobre algunos de los temas que vamos a tratar hoy. Y decía disperso porque nos vamos ahora a Gran Canaria, donde está Iván Somi. Iván, buenas tardes, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se anda? Desde aquí se oye perfectamente bien, desde la isla de Gran Canaria.
Ah, pues mira qué bien. Pues las cuestiones, comentaba hace un momentito Josemi la cuestión de la luz, ¿no? Y yo no sé ustedes, pero yo eso que dicen que si el cambio de hora te afecta o no te afecta, yo creo que a mí sí me está afectando esta semana, porque me noto más cansado que de costumbre. Y yo lo achaco a esto del cambio de hora, ¿no? De cambiar hábitos seguramente de manera brusca y que haya menos luz y tal. Porque eso, me noto más cansado que lo habitual. No sé si a ustedes les ha pasado algo parecido o es algo personal esto.
Hombre, ¿qué quiere que te diga? A mí no es que me esté pasando mucho, porque entre el solajero que hace aquí en Canarias y el calorcito que hace, mucha dormidera como que no siento yo por aquí.
Anda, claro, no sé. Que tú has notado el cambio de luz, claro.
Sí, es distinto. La verdad es que estoy en casa, en Canarias, bueno, por unas razones no, digamos, bueno, pues no muy felices, por desgracia, pero bueno, no quita para que, la verdad es que uno mira por la ventana y es que es una gloria ver el tiempo que hace aquí, la luz sobre todo que hay. Ajá. Viniendo uno de Europa, ¿no? Donde ya por estas fechas la luz empieza a ser poquita y eso se nota, solo nota el cuerpo.
Hombre, te vas desde el centro de Europa al noroeste de África en el principio del otoño y es como viajar una estación en 4 horas, cambiar de estación en 4 horas.
Pues sí. Claro. Sí, yo me acuerdo cuando yo vivía en Inglaterra que la verdad que nunca pensé que un elemento atmosférico me pudiera afectar anímicamente, ¿no? Pero cuando llegó el invierno inglés, el frío me daba un poco igual, sinceramente, pero esto de que anocheciera a las 3:30 de la tarde, ¿no? Tarde no, noche entonces, ¿no? Bueno, a mí personalmente me tumbaba, podía conmigo, ¿eh? Es que es muy, dale, muy deprimente.
Se hace notar un montón, se hace notar un montón. Bueno, vamos a entrar en los temas del programa de hoy, porque para variar tenemos un montón. Y si no va a ser corto el programa. Bueno, yo les propongo primero que escuchemos algo y a partir de ahí pues ya lo comentamos. Pues esto que acabamos de escuchar son sonidos de una manifestación que tenía lugar hace unos días. Josemi, ¿de qué manifestación estamos hablando?
Pues estamos hablando de una manifestación iba a ser curiosa, no exactamente curiosa, ¿no? Pero bueno, desde luego que hacía tiempo que no se daba en Canarias, creo yo, ¿no? No sé si es necesaria o no, pero bueno, en cualquier caso me parece absolutamente legítima. Y es la manifestación por la descolonización y la independencia del archipiélago canario que diferentes colectivos independentistas, partidos, organizaciones independentistas, algunas de ellas juveniles, por cierto, convocaron en el pasado fin de semana, el día 24 de octubre, sábado, en la ciudad de La Laguna, como, digamos, vía de expresión de sus demandas políticas que insisten en la descolonización y la independencia del archipiélago canario.
Esto fue el 24 de octubre en la ciudad de La Laguna, ¿verdad?
Sí, efectivamente, como digamos colofón a las celebraciones del 22 de octubre, que es el aniversario de la celebración de, bueno, de la fiesta del Día de la Bandera Nacional Canaria, ¿no? Entonces, bueno, llevaban bastante tiempo organizándolo y todo apunta a que la manifestación fue un éxito, quiero decir, un éxito dentro de lo que son estas cosas, ¿no? Estamos hablando de colectivos que están muy atomizados, colectivos por lo general pequeños, a eso hay que sumarle la fragmentación insular, ¿no? Un elemento que está siempre ahí. A la hora de organizar una convocatoria de carácter archipelágico, pues bueno, es difícil que se desplace la gente de un lado a otro y demás.
Parece que perdemos la voz de
Sí, una ahí.
Josemi. Josemi, no se te escucha. No sé si. Iván, si te parece en lo que recuperamos la voz de Josemi, nos comentas qué te parece todo este tema.
Venga, agarro yo el testigo de Josemi. Pues bueno, como venía diciendo él, se trata de es una manifestación por la descolonización y la independencia de Canarias. Sí, pues la verdad es que es una manifestación que yo la verdad es que no recuerdo en los últimos años y según los organizadores ha sido un éxito. Hombre, siempre se da el baile de cifras típico, ¿no? En este tipo de concentraciones. Y las cifras de participación en esta, pues bueno, van desde los 500 participantes que decía la Policía Nacional por lo visto. En fin, basta con ver uno de los vídeos en YouTube para que no veamos que había claramente más de 500 y 600, 600 personas. Pero bueno, no son tampoco los 16.000 participantes que aparecían en algún medio al principio, según los convocantes y tal. Parece que la cosa está en torno a los 3.000. 3.000 manifestantes, poquito más, poquito menos. Hombre, a mí me parece que es una manifestación nada desdeñable, ¿no? Una manifestación que consigue unir a 3.000 personas, me parece que probablemente se puede hablar de éxito, porque no me parecen pocos, ¿no? Sobre todo cuando el tema que aglutina a los manifestantes es el de la descolonización e independencia de Canarias, ¿no? Que como sabemos, es un tema que se presta a muchísima controversia en las islas hoy día. En fin, yo sin entrar más en si la manifestación es necesaria o no, o en si me gusta más la idea o no, yo también quiero dejar claro que la manifestación es perfectamente legítima y que además me parece que estupendo que la gente se manifieste por una idea que cree defendible, que cree que es la solución para la situación que vive el archipiélago, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos, me parece magnífico que se haya celebrado esta manifestación, pues porque es una idea, la de la independencia, la descolonización, una idea política, bueno, pues perfectamente respetable como tantas otras.
Josemi, a ver si ya recuperamos tu voz, que se nos iba por un momento.
Sí, vamos a ver. Bueno, efectivamente yo leí hace un rato la valoración que los organizadores de la propia manifestación hacían, ¿no? Y efectivamente, cuanto al número de cifras, hablaban de en torno a 3.000 personas y demás, que bueno, por las imágenes que yo he podido ver, me parece como, bueno, medio realista que puede ser efectivamente esa la cifra, ¿no? Y desde luego a mí obviamente también me parece una convocatoria absolutamente legítima y yo diría que hasta deseable en el camino de normas que debieran ser muy normales, ¿no? O sea, en Canarias las personas que piensan que Canarias debe ser un país independiente deben poder manifestarlo públicamente de una manera pacífica como hicieron el sábado pasado en La Laguna sin ningún tipo de problema, sin que por ello sean criminalizados ni estigmatizados ni nada parecido. Y en el signo contrario, o sea, las personas que piensan que Canarias debe seguir siendo una autonomía de la España de las autonomías y demás, pueden y de hecho deben y de hecho lo hacen porque no cuentan con ese tipo de problemas, poder manifestarlo sin ningún tipo de problemas, ¿no? A mí me parece un paso en el camino de la normalización, digamos, de estas cuestiones en el archipiélago. Dicho esto, efectivamente, cuando uno entra en el detalle, es difícil entrar en el detalle, ¿no? Porque siempre estamos hablando de, bueno, efectivamente, la prensa canaria y algunos periodistas en concreto, ¿no? Que cicateros pueden llegar a ser a la hora de transmitir sus prejuicios y sus juicios de valor sobre lo que no deben ser, ¿no? Cuando uno entra en el detalle de lo que fue la manifestación y lo que a uno le llega y demás, valoraciones a través de amigos y demás, bueno, pues aprecia cosas de muy distinto calado, muy distinto tenor, ¿no? desde el famoso incidente en el que uno de los manifestantes lleva una pancarta en el que recrimina a El Día su política insularista, su independentismo, digamos, de pastiche y demás, ¿no? Y que por lo visto recibe gritos e improperios por parte de algunos manifestantes y al final es, bueno, poco menos que se le recrimina su presencia allí con esa pancarta y demás, ¿no? Bueno, pues desde ese hecho puntual que los organizadores de la propia manifestación condenan, en esta valoración que les digo que leí hace un rato, ¿no? Lo condenan abierta, explícitamente, sin ningún tipo de dudas, ¿no? Hasta, bueno, cuestiones tan, digamos, novedosas para mí, ¿no? Como el hecho de que sean los jóvenes independentistas los que estén al cabo de la organización de la propia manifestación, en tareas de representación, de portavocía y demás. Esto, para los que conocemos algo, el mundillo independentista canario no es lo habitual, es un mundo, yo diría que bastante jerarquizado, donde pesan mucho las viejas glorias, las viejas figuras y demás, y esto, ¿no? Bueno, pues no, el portavoz de la propia manifestación era un chico bastante joven, ¿no? Y el que leyó el manifiesto también y demás, ¿no? O sea que a mí me da la impresión de que en ese mundillo algo se está moviendo y creo que es algo positivo, aunque todavía no lo sé definir en qué sentido, ¿no? El lenguaje incluso un poco, noto algo de variación, el abandono de algunos términos, aunque me gustaría que este cambio fuera más rápido, me gustaría que el independentismo canario fuera más con los tiempos, fuera más claramente democrático.
Sí, José, bueno, parece que hoy va a ser un día problemático.
Y ahora, ¿perdón?
Sí, digo que se perdía tu voz, que decías que te gustaría que fuera más claramente democrático.
Sí, por ejemplo, que no confiara la solución del problema canario a la resolución de una reunión de burócratas en Nueva York, burócratas de la ONU, burócratas del gobierno de España y burócratas del gobierno de Canarias decidiendo el futuro de Canarias en Nueva York, ¿no? Sino que fuera la sociedad canaria a quien ellos confiaran el testigo de su futuro. Eso es la autodeterminación, la verdadera autodeterminación pasa inevitablemente por un proceso democrático, ¿no? Primero, que Canarias asuma su condición y sobre ello opine en uno u otro sentido. Y en todos los proyectos que haya sobre la mesa, uno de ellos será el independentista y los canarios decidirán qué hacer.
Miren, una cosa, como el tiempo para variar siempre se nos viene encima y tenemos muchos temas que tratar hoy, a mí me gustaría que me, brevemente, un minuto si puede ser, que cada uno de ustedes me dijera algo. ¿Por qué creen que es positivo que se haya producido esta manifestación? ¿Porque creen ustedes que es positivo defender la idea de la independencia de Canarias? ¿Porque están ustedes a favor de la independencia de Canarias? ¿Porque creen ustedes que es sano, saludable desde el punto de vista democrático que se puedan defender todas las ideas en la arena pública? ¿Por qué exactamente entienden ustedes que es positivo este hecho?
Si les parece, empiezo yo.
Uh-huh.
Primero, me parece que es bueno, precisamente por algo que decía antes Josemi, ¿no? Él decía que es muy legítimo que los que son partidarios de la independencia de Canarias se manifiesten en su favor, igual que es legítimo que se manifiesten sin ningún tipo de problema los que están a favor de que Canarias siga siendo una comunidad autónoma de España, ¿no? Uh-huh. Eso me parece vital. ¿Por qué? Pues porque los que piensan, los que están a favor de seguir siendo una autonomía de España, siempre se encuentran con todo el respeto y con todo el respaldo y sin ningún tipo de reacción rara, ¿no? Es algo uh-huh. normal, se puede defender sin ningún tipo de problemas, nadie te va a mirar raro. Me parece uh-huh. muy bien. Sin embargo, el respeto es una vía de doble sentido, ¿no? Y la idea política defendida con fines pacíficos, que es la independencia, es una idea merecedora igualmente del mismo respeto. Sin embargo, no se le presta ese respeto a los que defienden esta idea. Por eso es bueno, porque empiece a visibilizarse y de esa manera empiece de algún modo a ver, digamos, una reflexión sobre lo que es Canarias distinta. Yo, por mi parte, no tengo nada claro que la independencia sea la vía para Canarias, al menos ahora. Pero sí creo que es legítimo defenderla y sí creo que habría que estudiarlo para un futuro en el que la cosa esté madura. Principalmente lo digo porque me parece que el problema principal de Canarias hoy por hoy no es político, sino que es cultural. Me parece que la decisión no puede ser puramente política, como decía Josemi, y que la tomen unos burócratas o políticos en la ONU, sino que la decisión se tiene que dar en el seno de la sociedad canaria y esa decisión, en un lado o en otro, no se tomará sin un, sin que la sociedad tenga, vamos, pues, los mimbres necesarios para elaborar un debate sobre Canarias. Por eso creo que el problema es más que político, social y cultural, sobre todo.
Uh-huh. ¿Es Josemi?
Bueno, coincido bastante con lo que acaba de decir Iván, ¿no? A mí me parece que una sociedad donde la gente defienda otro estado de cosas, otro status quo, otra relación con España, por ejemplo, donde eso no se pueda defender pública, libremente, de una manera abierta, sin cortapisas y demás, ¿no? No estamos hablando de una sociedad verdaderamente democrática, ¿no? Entonces, bueno, a mí me alegra que Canarias me empiece a dar signos de madurez en ese sentido, ¿no? Y después, bueno, yo, no es ningún secreto, yo me declaro abiertamente nacionalista de izquierdas. La independencia me parece un proyecto político tan legítimo como cualquier otro. Y como proyecto político hay que juzgarlo en función de sus posibles virtudes y sus posibles, digamos, no defectos exactamente, pero sí, bueno, inconvenientes, ¿no? Y ya está, con total naturalidad, con total naturalidad. Ahora, que a mí se me niegue por activa y por pasiva el derecho a poder poner encima de la mesa un proyecto de construcción nacional que en un momento dado, si la sociedad canaria así lo decidiera, pueda desembocar en la independencia, la constitución de un estado independiente y demás, no me parece ni lógico, ni sano, ni democrático, ni que nos vaya a llevar a ninguna buena salida. O sea, que efectivamente el problema puede ser cultural, pero lo cultural tiene un reflejo en lo político, no existe por sí mismo.
Ustedes me van a perdonar, pero yo los escucho a ustedes y me parece coherente lo que están diciendo y bastante razonable. Pero, claro, me surge la pregunta entonces y me gustaría que me la respondieran muy, muy brevemente antes de la primera pausa. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué el miedo? Entonces, ¿por qué? ¿Qué le dirían ustedes a las personas que cuando surge este tema, no voy a decir ni este debate porque ya me gustaría que se debatiera más, cuando surge este tema, lo que viene a la mente, no siempre a los labios, pero sí muchas veces a la mente, es: esto es un tema peligroso para Canarias, esto es un tema peligroso para nosotros, esto es mejor no tocarlo, esto quema. ¿Por qué? En su opinión, si ustedes ven esto de esta manera tan natural, tan razonable, y yo los estoy escuchando y me parece que así es, pero entonces, ¿por qué esta reacción tan generalizada? ¿Qué le dirían ustedes a la gente que tiene esta reacción tan generalizada?
Pues, yo creo que en Canarias hay muchos prejuicios y hay muchos tabúes y hay muchos bloqueos mentales, traumas derivados de nuestra propia historia. Entonces, el hecho de que suscitar este tema en una conversación entre amigos, por ejemplo, en una conversación familiar, que esto uno lo pueda plantear abiertamente y esto genere un rechazo inmediato, un malestar, un bloqueo en las otras personas y demás, yo creo que dice mucho de la configuración, digamos, de la psique colectiva canaria. Entonces, no estaremos plenamente curados de la herida del colonialismo y de la herida de la colonización hasta que seamos capaces de abordar estos temas sin tapujos, con absoluta naturalidad. O sea, si es que sin falta de complejos, o sea, sin complejos de ningún tipo, tan legítimo es hablar de la independencia como hablar de la dependencia, ¿no?
O sea, José, si te entiendo bien, tú estás hablando de la colonización no en el sentido jurídico, no en el sentido político, sino en lo que sería la huella de la colonización en la psicología colectiva y en la sociedad isleña.
Porque creo que persisten.
Vale. ¿Iván?
Yo creo que todo se resume en una palabra, que quizás sea un poco fuerte, un poco controvertida: miedo. El canario tiene miedo a según qué tema, un miedo quizá inconsciente, no consciente, pero es que si los canarios
no... Porque tú no crees nunca... que este tema sea, no crees que este tema sea un tema peligroso, pueda llevar a que pueda tener consecuencias negativas para Canarias. Esto no podríamos estar ante una caja de Pandora.
O sea, el debatir ideas es peligroso. Vamos, a mí el que me defienda esa idea, la idea de que debatir ideas y propuestas de calado político, por supuesto democráticas, es peligroso, en fin, me parece, y no me quedo corto, un fascista o una persona pusilánime. Realmente yo creo que, vamos, ¿cómo se puede defender la supuesta peligrosidad de un debate político en torno a una serie de ideas? Un debate entre iguales. Vamos, es que yo eso ni lo vendo ni lo compro, no me lo trago. Por eso yo hablaba de miedo, porque es la única explicación que yo encuentro para este tipo de tabús, para que la gente diga, uff, no, 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 vamos a no meternos por aquí porque podemos salir mal. Y la gente no sabe muy bien a qué se refiere con eso de salir mal, pero es el miedo que tenemos y que hemos mamado durante siglos de explotación, el miedo a, bueno, pues a que se enfade el señor, ¿no? Tengamos en cuenta que quizá esto que digo es un poco controvertido, pero a mí me parece lo más normal. 30 años de decisión propia, porque Canarias puede tomar según qué decisiones sobre sí misma desde hace solo 30 años, pues es un periodo muy corto, eso no es historia. Y desde luego no es tiempo para que empiece a calar la idea de que, oye, pues Canarias también puede tomar decisiones sobre sí misma. No, todavía pesa mucho el miedo a ¿y qué dirán desde Madrid? ¿Se van a enfadar y nos van a mirar mal? A ver si nos cortan el grifo, a ver si tal, a ver si cual. En lugar de mirar hacia nosotros y decir, oye, vamos a llevarnos bien con esos señores, pero vamos a defender nuestros intereses primero, porque pues es que hoy, no nos los regala nadie.
Hoy el que va a cortar el grifo voy a ser yo, que si no nos alegramos mucho en el primer tema. Apasionante desde luego, pero nos esperan otros. Vamos a escuchar un poco de música, hacemos la primera pausa en el programa del día de hoy y seguimos hablando de algunos que siguen interesados en sembrar el miedo. Pues seguimos en nuestro podcast número 44. Queremos enviar, como suele ser habitual, un saludo a nuestros oyentes, tanto a través de nuestra página www.tamaimos.com, como a través de las emisoras amigas Canarias Habla Radio, Radio Popular Canaria, Aitiden Radio y Radio Guiniguada. Y un saludo muy especial para los oyentes de Canarias Ahora Radio, emisora que desde esta semana también nos emite. Muchísimas gracias por esta colaboración y un saludo para todos. Miedo, decía Iván Suomi justo antes de la pausa, hablaba él de miedo y bueno, ha saltado a los medios de comunicación en los últimos días una noticia que da hasta miedo. Hablamos de lo ocurrido el día 16 de octubre en Gran Tarajal, en Fuerteventura, y nos hacemos eco ahora de una noticia publicada concretamente en la publicación en el semanario Canarias Semanal. En uno de los dos institutos de enseñanza secundaria de Gran Tarajal, el alumno de ciclo formativo pues se manifiesta, hace una acción reivindicativa. A las 9 de la mañana, la mayoría del alumnado se concentra en las canchas del instituto. Parte de la directiva, al parecer, amenaza a los alumnos, y con formas autoritarias, según aparece aquí descrito, y la otra parte pues no se deja ver. Los jóvenes hacen caso omiso y despiden a la jefa de estudios con abucheos. Hasta ahí, bueno, podemos decir que más o menos las cosas entran dentro de lo normal. Hasta que 10 minutos más tarde... o unos minutos más tarde, perdón, 10 guardias civiles armados entran en el Instituto de Enseñanza Secundaria para disolver la manifestación. ¿Cómo se les queda el cuerpo, señores?
Como Orson Welles en La Máquina del Tiempo, ¿no? Porque esto... estamos en el año 49, yo pensaba que estamos en el 2009.
16 de octubre de 2009.
Ah, pues mira, es que de repente me pareció vivir en el año 1949, no sé, ¿cómo lo verán ustedes?
Pues qué mala suerte entre comillas, ¿no? No es mala suerte, ¿no? Pero que es que a Fuerteventura le cae todo, ¿no? O sea, sí. Le cae la Legión, le cae el campo de tiro de pájara y le caen estos cuerpos, ¿no? Bueno, empezando por el equipo directivo.
Sí, es que eso iba a decir, José, que por el equipo
ante
directivo.
Ante lo que parece, en la crónica no lo deja claro, pero ante lo que parece más que nada una demanda estudiantil, digamos, que, bueno, no se entra en detalles, uno no sabe a lo mejor si tienen razón o no tienen razón, bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Pero ante una demanda estudiantil, el centro, la dirección, el equipo directivo del centro, solo se le ocurre mandarles a la Guardia Civil, a los alumnos, estudiantes de secundaria. Pero qué disparate es ese. O sea, es que eso refleja una mentalidad, bueno, efectivamente, de otra época, de cuando estas cosas se resolvían a base de porras, ¿no? Encerrar a los alumnos en un aula para identificarlos. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, esto es Canarias, un país civilizado, digamos, o medianamente civilizado a comienzos del siglo XXI, o de qué estamos hablando exactamente.
No, en fin, yo cuando me enteré de esta noticia, no es la primera vez que me ocurre, porque este tipo de cosas, no exactamente este hecho, sino este tipo de situaciones surrealistas, por desgracia ocurre con relativa frecuencia en Canarias. Entonces, no voy a decir que me cayera de la silla, pero de este tipo de situaciones en las que no sabes si lo que estás leyendo es de verdad o es una broma o es una pesadilla y te vas a levantar por la mañana y por supuesto esto no puede haber ocurrido. Yo tuve que leer dos veces la noticia y tuve que leerla dos días seguidos para comprender que eso había ocurrido realmente y que pibes de 17 años, de estas edades, estaban siendo identificados en un centro educativo, en un aula, encerrados en un aula, identificados por la Guardia Civil, que estaba armada y que había sido mandada a llamar por la Junta Directiva. Todavía lo sigo diciendo en voz alta y casi que me tengo que pellizcar. Me parece algo... primero que debe conocer todo el mundo, eso es lo primero, ¿no? Que a Fuerteventura le toca todo, pero es que estamos muy necesitados de que el resto de las islas sepan las cosas que ocurren a veces en Fuerteventura. Y por otro lado, lo enlazo con lo que ustedes decían en la primera parte del programa, miedo heredado históricamente, pero yo me pregunto, ¿solo heredado históricamente? ¿O es que hay todavía en la sociedad isleña y en el comportamiento de determinadas instituciones y en el comportamiento de determinados personajes, como por ejemplo la junta directiva de este centro, porque estamos hablando de una junta directiva, no estamos hablando de una persona, que ya sería grave, reminiscencias de la época franquista, vamos a llamar las cosas por su nombre, cuando las cosas se decidían porque sí, porque yo lo valgo, y con un par. Lo ocurrido no forma parte ni siquiera de la historia reciente, forma parte de algo que ocurrió hace escasamente un par de semanas.
Sí. Hombre, yo creo que más que reminiscencia franquista, esto es un rejo franquista, pero vamos, con todas las de la ley. O sea, esto es una cosa verdaderamente inaudita. Me parece intolerable. Además, bueno, por cierto, además que me parece que metí antes la pata y dije Orson Welles. El de la máquina del tiempo era H.G. Wells.
Ah, sí, el Orson era el de la Guerra de los Mundos, ¿no? No, el de la Guerra de los Mundos.
Aquí, con lo que a mí me gusta la ciencia ficción.
¿El de la Guerra de los Mundos también es H.G. Wells? No,
es el escritor, pero la narró Orson Welles.
Exactamente.
Bueno, exacto. Total, esto que no venía a cuento, el caso es que, vamos a ver, yo no olvidemos que en España se está empezando ahora a hablar precisamente de un proyecto según el cual se quiere reinstaurar la autoridad del profesor en las aulas, ¿no? Entonces, con ese debate de trasfondo, que se salgan del plato de esta manera, ¿no? Como en Gran Tarajal, en Fuerteventura, es muy, muy preocupante, porque con un debate sobre restaurar la autoridad del profesor en el aula, que es cierto que hay quizá un problema, no digo que no haya un problema, no sé si la solución vendrá por la vía autoritaria, pero desde luego la solución no está en tomar medidas de excepción como las de meter a la Guardia Civil en un instituto de bachillerato, pero no para capturar un delincuente que se ha escondido en el instituto, no para defender a los alumnos de, yo qué sé, pues de alguna agresión, o para ayudar en tareas contra incendios, a salvar a los alumnos, no, es que se manda a la Guardia Civil contra los alumnos que están ejerciendo su derecho de protesta y de manifestación en el centro, al parecer de manera estrictamente pacífica. Y como decía Josemi, no solo entra la Guardia Civil, por lo visto con muy malos modos, insultando, ahí queda el honor de la llamada benemérita, no sé, vale que no es bueno generalizar, pero ahí queda este caso, sino que encima se permiten amedrentar a los alumnos, ¿no? Los encierran en un aula y para identificarlos, ¿no? ¿Pero esto qué es?
Hombre, a mí me vienen enseguida dos reflexiones a la cabeza, ¿no? La primera es que si esto hubiera ocurrido en Venezuela, ahora estaría en los principales medios de comunicación de todo el mundo. Y además se generalizaría sobre cómo se comportan las fuerzas policiales, que no son ningún dechado de virtudes, como ya hemos comentado en este programa, en Venezuela. Eso es lo primero, ¿no? Es decir, cómo, según el altavoz, ¿no?, o la caja de resonancia que tenga un determinado fenómeno, pues puede ser el problema número uno del mundo al día siguiente o pasar desapercibido, como ha sido el caso este. Y lo segundo es, ¿y qué pasa con los alumnos? Es decir, todo esto, nosotros desde aquí una de las cosas que intentamos hacer modestamente es pedagogía política, ¿no? Es decir, bueno, trasladar nuestros puntos de vista, pero no solamente trasladarlo desde un punto de vista puramente emocional o bien intencionado, sino explicar por qué creemos que un determinado punto de vista es mejor que otro, ¿no? Bueno, pues si esto entre adultos es importante, entre adolescentes no lo es menos, si acaso lo es más, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos se puedan manifestar con razón o sin razón, yo tampoco sé si en este momento, ni es el objeto de este pequeño debate, si se estaban manifestando con razón o no. Lo que sí sé es que se estaban manifestando, estaban ejerciendo un derecho que además forma parte de todo un proceso de educación política y de un proceso de educación democrática. Y eso se ve cercenado por una intervención policial. Yo no sé ahora mismo, y me gustaría, yo no sé ahora mismo cuál será el sentimiento reinante entre los alumnos, entre el alumnado y las familias de los alumnos. Si será un sentimiento de frustración, si será un sentimiento de, por el contrario, decir, bueno, pues si esto acabó de esta manera, entonces es que íbamos por buen camino y esto hay que volver a repetirlo. Si es un sentimiento de miedo, la palabra miedo aparecía en la primera parte de este programa, si es un sentimiento de castración, expresiva, ¿no? Decir, bueno, yo no me meto en más follones de esto, que mira cómo acaban. Si es un sentimiento de verse señalado. Quiero decir, esto trasciende lo puramente anecdótico y entra ya en el terreno de la educación política de nuestros jóvenes. Y política en el sentido democrático, precisamente, ¿no? En el sentido de la expresión social, ¿no? La expresión colectiva. A esto se le ha dado muy poca... no se ha hablado tan ya sé que muchas veces soy demasiado, quizás demasiado, no sé si demasiado, no soy muy crítico con determinados medios de comunicación en Canarias, pero ¿por qué no sobre tanto que se escribe Canarias a la cola de Canarias a la cola de Canarias a la cola de? ¿Qué le gusta ese tipo de titulares a determinados periodistas y a determinados medios en Canarias? ¿Por qué no se convierte a Canarias a la cabeza de la lucha contra las fuerzas represivas? ¿Por qué no se entrevista a estos alumnos? ¿Por qué no se entrevista a las familias de los alumnos? ¿Por qué no se convierte a estos alumnos en, no voy a decir en héroes porque no se trata de eso, ni se trata de deformar la realidad, pero sí en jóvenes que en un momento determinado se han enfrentado a una situación de clara desventaja, ¿no? No sé si me explico bien, quiero decir, todo esto trasciende lo puramente anecdótico y entra de lleno en la educación política y en la educación democrática de nuestros jóvenes.
Yo quería decir dos cosas brevemente. Entra de lleno la educación de los jóvenes y entra de lleno también, creo yo, en la calidad democrática de la sociedad en la que vivimos. Estamos acostumbrados a dar las cosas por sentadas, estamos acostumbrados a hablar de la sociedad española actual en general y de la sociedad canaria actual en particular, y hablo de la española y de la canaria porque aquí veo una concomitancia, y es que damos por sentada la calidad democrática y luego pasan estas cosas. Pues dime de qué presumes y te diré de qué careces. Y otra cosa que quería decir, vale la pena reflexionar sobre si en democracia esto es permisible o no. Y otra cosa que quería decir es, ¿a qué está esperando la Guardia Civil para dar explicaciones? Uh-huh. ¿Está la Guardia Civil para amedrentar jovencitos que a lo mejor están ejerciendo un derecho? ¿Está para eso la Guardia Civil? ¿Cuándo van uh-huh. a dar explicaciones? Ya tardan, ¿no?
Bueno, este último punto que comenta Iván es interesante, efectivamente, ¿no? Porque efectivamente los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no pueden estar por encima de la democracia, ni del ordenamiento jurídico, ni de la ley, en última instancia. O sea que, efectivamente, eso es necesario, ¿eh? Eso es necesario por salud, por sanidad democrática, ¿no? Pero bueno, sí, la crónica sí deja claro al final que efectivamente el equipo directivo del centro había presentado su dimisión, ¿no? Lo que no nos queda, pues, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias tiene previsto expedientarlos, ¿no? Como a mi juicio sería correcto hacer, porque no puede salirles gratis permitir la entrada de la Guardia Civil de esta manera, con estas razones, lo de razones con muchas comillas, en un centro educativo para hacer el tipo de cosas que hizo, ¿no? Yo espero que estas personas sean expedientadas, aunque seguramente seguirán trabajando en el mismo centro, ¿no? Con lo cual el ambiente debe estar bastante enrarecido, me imagino.
A mí, sinceramente, ya desde el punto de vista puramente humano, me cuesta comprender la situación, se lo confieso. Es decir, estos profesores son profesores de estos chicos. Y bueno, es cierto que a lo mejor creo que era la jefa de estudio, ¿no? La secretaria, la que fue abucheada, no recuerdo exactamente ahora, lo leí hace un momento. pues a lo mejor se puede haber sentido mal, ¿no? La jefa de estudio, sí, aquí lo leo nuevamente. Se puede haber sentido mal, humanamente mal, no es fácil enfrentarse, vamos a decirlo entre comillas, a un colectivo y ver cómo ese colectivo te abuchea. Cuanto más si ese colectivo son más jóvenes que tú, son adolescentes. No pretendo poner aquí de santos a los muchachos ni de diablos a los profesores. No conozco la situación en concreto, por tanto no puedo hablar de ella. Ahora, lo que sí que me resulta, entre otras cosas como educador también, difícil de entender, es cómo los propios profesores de estos chicos pueden haber llamado a la policía, a la Guardia Civil. Sinceramente, sinceramente lo digo. Porque otra cosa hubiera sido que hubieran llamado a los padres. Otra cosa hubiera sido que se hubieran pasado verbalmente, ¿no? Que hubieran dicho alguna barbaridad de la que luego se hubieran arrepentido. Todos somos seres humanos y yo no estoy aquí por hacer ningún circo ni formar parte de la Inquisición, ¿no? Porque alguien se equivoque. Pero me cuesta humanamente comprender cómo un educador en su propio centro puede levantar el teléfono y marcar el número de la Guardia Civil para que vayan a reprimir a unos chicos al centro. Sinceramente, ¿eh? Cuando además aquí no se ha hablado de daños materiales, ni se ha hablado de agresión a ningún profesor, cosa que por desgracia no es tan raro en los tiempos que vivimos. No, se está hablando aquí de que los chicos se estaban manifestando en el patio. A mí me cuesta entenderlo, me cuesta ponerme en la situación, con toda sinceridad, desde el punto de vista meramente humano.
Sí, pues vamos, que yo poco más puedo añadir, porque es que la situación es tan kafkiana y tan increíble, me parece, que es que yo poco más puedo añadir a tu perplejidad que comparto.
Bueno, ¿les parece que pasemos a temas más agradables, que también los hay en el día de hoy?
Muy bien.
Pues, bueno, tenemos dos iniciativas así que querríamos mencionar hoy. La primera, aunque sea brevemente, es que hace algunas semanas, a título individual, pues poníamos en marcha una iniciativa, en este caso en una página en Facebook, en apoyo a determinadas formas de hacer política, en concreto a formas de hacer política que entendemos que están basadas en no solamente en la eficiencia, lo cual no está mal en los tiempos que vivimos, sino también en la honestidad. Y en este sentido, pues abríamos una página que llamábamos apoyamos a Antonio Morales por una forma de honesta de hacer política. Una cosa sí quiero dejar clara, y no un ejercicio de malabarismo dialéctico, sino sencillamente porque así lo hemos decidido y así nos sentimos y así nos nace decirlo. Esto no es un invento de Tamaimo, puesto que en Tamaimo, me refiero como blog, como proyecto colectivo, en todo momento hemos tenido claro que no apoyamos a ninguna fuerza política, no apoyamos a ningún candidato, no apoyamos a ningún político en ejercicio, sino que en todo momento criticamos constructivamente o alabamos, con la mejor también de las intenciones, cada proyecto político, cada partido político y cada político en ejercicio en función de lo que nosotros consideramos que está mejor o peor. Esto es una iniciativa personal de Iván, de Josemi y de Agustín. Una iniciativa personal porque personalmente consideramos que este político está demostrando en su trayectoria una coherencia que deseamos que continúe, desde luego. Y bueno, aquí está esta página, apoyamos a Antonio Morales por una forma honesta de hacer política. Después de algo más de una semana, pues ya cuenta con 241 miembros. Y bueno, pues los invitamos a que se pasen por la página y a que dejen su opinión si lo consideran conveniente. Que dejen su opinión tanto si es a favor de la propuesta como si no lo es. Faltaría más. José, Iván, no sé si quieren añadir algo más o pasamos a la otra iniciativa, que también nos hace mucha ilusión.
Hombre, yo sí quería decir, pues nada, algo muy obvio, que en fin, y si es obvio, ¿para qué lo dice? Pues bueno, pues qué sé yo. Pues bueno, pues lo voy a decir. No, nada, simplemente que el apoyo que a título individual le damos a Antonio Morales, por supuesto que no es un apoyo acrítico ni ningún cheque en blanco, ¿no? Esto debe estar muy claro. Ahora, a mí por ahora sí que me parece de lo mejorcito en el campo político que tenemos en las islas, ¿no? Y en la isla de Gran Canaria en particular. Por eso me parece una persona muy digna de ese apoyo y que puede aglutinar a mucha gente que piense de manera quizá, bueno, con sensibilidades distintas, pero que reconocen en su mayoría la valía y la honestidad de esta persona, de Antonio Morales. Ahora, ya digo que el apoyo no debe y no puede ser nunca acrítico, ni en el caso de este hombre ni en el de nadie, ¿no? Entonces, bueno, siempre queda sujeto a que Antonio Morales, el alcalde de Agüimes, pues siga llevando la trayectoria de honestidad y de trabajo por la sociedad y por su comunidad que viene desarrollando hasta ahora, con sus luces y sus sombras, porque todo el mundo comete errores, nadie está libre de esa carga humana, ¿no?, la de cometer fallos, pero por ahora, vamos, yo, para mí es merecedor de toda la confianza, y por eso yo sí pido, ¿no?, que apoyen, entren en esta página de Facebook y apoyen a Antonio Morales desde una posición siempre crítica.
Hombre, yo lo que sí quiero dejar claro es que yo no lo contrataría para una propaganda de champú, pero bueno, eso ya, en fin, así, señor Morales tiene muchas virtudes, pero yo no lo contrataría para una propaganda de champú. Josemi.
Hombre, pero a lo mejor de pasta dientes sí, ¿no?
Ah, hombre, pasta dientes, a lo mejor sí. ¿Ves cómo todo el mundo, efectivamente?
Por eso, ahí es perfecto. Vale una cosa, vale otra, ¿no? Hombre, yo creo que, a ver, en Canarias estamos necesitados de proyectos políticos y de políticos también a la altura de las circunstancias. No, en realidad, en fin, yo lo he dicho mucho y lo he escrito mucho también, el nivel de la clase política es flojito en Canarias, ¿no? En cuanto a preparación, formación y después también en cuanto a conciencia de lo que debe ser Canarias, tener una visión propiamente canaria sobre los asuntos, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un político muy formado, muy preparado, intelectualmente muy válido, López Aguilar, ¿no? Uh-huh. En el DEBE, digamos, ¿no? Visión desde Canarias para Canarias, sobre Canarias, sobre lo que deben ser intereses de Canarias, una visión autocentrada, cero, nula. Ha demostrado en más de una ocasión que es de los principales, en fin, la palabra enemigo a lo mejor suena un poco fuerte, pero que si tiene que elegir, elige siempre optar por Ferraz antes que por tener propia Canaria autocentrada sobre las cosas, ¿no? Es un pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, no abundan en Canarias los políticos que, digamos, queden bien en ambos planos, en el plano de la formación, la preparación, que sea gente, bueno, que pueda estar a la altura de los envites que tiene la vida pública, ¿no? Y a la vez que sean políticos con los pies en la tierra, con raíces en el terreno, con que se deban a su gente y que piensen desde Canarias en Canarias para el futuro de Canarias y los intereses de Canarias, ¿no? A mi juicio, en estas dos coordenadas, de lo que yo conozco, el mejor situado es Antonio Morales. Y por eso personalmente lo apoyo su gestión, avalo su gestión y me parecería bien que Antonio Morales fuera un referente más allá de lo que actualmente es ya en la política Gran Canaria y Canaria. Si surgen más Mirlo Blanco, encantadísimo de apoyarlo, vamos.
Pues ahí queda nuestro apoyo personal a la forma de hacer política de Antonio Morales y esta página de testimonio. Apoyo a Antonio Morales por una forma honesta de hacer política. Vamos a hacer la segunda pausa en el programa de hoy porque si no se nos alarga demasiado y se nos hace, como bien le gusta decir a Iván, que se convierte de un bloque de 14 en uno de 24, ¿no? Y si nos queda demasiado ancho el bloque. Así que vamos a mantenernos dentro de las dimensiones de la pared, ¿no? Que no se nos vaya a quedar esto como un tonel. Hacemos la pausa y seguimos para adelante.
Y ponle el nivel a la pared.
Bueno, pues ya entramos en la recta final. Pueden escucharnos, como saben y como es habitual, en nuestra página www.tamaimos.com, así como en las emisoras de radio Canarias, Habla Radio, Radio Popular Canaria, Aitiden Radio, Radio Quiniguada y ahora también en Canarias Ahora Radio. A todas estas emisoras, amigas, como siempre, muchísimas gracias. Antes, justo antes de la pausa, o mejor dicho, en el bloque anterior a la pausa, les hablábamos, mejor dicho, de dos iniciativas. esta página en Facebook que hemos creado a título personal, y también una iniciativa que nos hace mucha ilusión, no porque sea nuestra, sino porque, en fin, nos parece merecedora de todo el apoyo del mundo, que es la iniciativa Punto IC, una iniciativa de la que hablábamos con uno de sus promotores, con Carlos Bordón, hace algunas semanas en este mismo programa. ¿Cómo está la cosa, señores? ¿Cómo está el asunto este de Punto IC?
Bueno, mi percepción es que poco a poco gente, sobre todo a título individual, se va sumando a la campaña, y bueno, también son algunos los blogs que se van sumando, digamos, a esta iniciativa tan ilusionante, así como empresas, organizaciones políticas, entidades de diverso tipo. Yo creo que todavía falta bastante tiempo, que esto tiene todavía que coger mucho vuelo, pero en cualquier caso las perspectivas creo yo que son de un crecimiento, digamos, moderado, ¿no? De seguir haciendo, es importante seguir haciendo conciencia por el camino, ¿no? No se trata solo de apuntarse en una lista y ya está, ¿no? Sino de tratar de convenciendo a la gente, ir sensibilizando, digamos, la importancia de esta iniciativa, y poquito a poco ir creando esa masa crítica ante la que finalmente el gobierno canario se tenga que de alguna manera rendir y tocar de una vez en la puerta de ICANN, el organismo este internacional, y reclamar lo que es nuestro, por otra parte, ¿no?
Iván, para los que no escucharan este programa y no estén al tanto de la iniciativa Punto IC, muy brevemente, ¿de qué se trata?
Pues se trata de una iniciativa internauta, ¿no?, que ha surgido de eso, de un grupo de, bueno, no sé si de un grupo, al menos sí de un internauta, que han apoyado pues personas que usan normalmente internet y todo tipo de, ahora aún tiene el apoyo de todo tipo de personas, y que pretende nada más y nada menos pues que Canarias tenga un dominio en internet que permita que tengamos páginas que acaben en .ic de Islas Canarias, ¿no? Pues así, aparte de la posibilidad que tendríamos de crear páginas con el .com, .es, .eu, pues ahora podríamos también contar con páginas propias nuestras con .ic. Es una iniciativa de corte, digamos, tecnológico, incluso económico, porque abre todo un campo de beneficios económicos también y tecnológicos para Canarias, ¿no? Tengan en cuenta que todas las páginas que ya están compradas, que ya están ocupadas con terminación .com, .es, etcétera, pues quedarían libres, ¿no?, de nuevo, ¿no?, con .ic, con lo que eso daría lugar a toda una serie de dominios que quedarían libres y abiertos para uso de internautas y de empresas canarias. Pero no solo eso, sino que también sería muy beneficioso porque aumentaría muchísimo la visibilidad de Canarias en internet, ¿no?, y por tanto en todo el mundo. De eso se trata básicamente, ¿no?, explicado por un lego en la materia, porque yo ni soy informático ni soy experto, pero aún así sí me parece ver que los beneficios de esta iniciativa para contar con ese dominio .ic pues serían muchos y muy, 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 muy golosos para Canarias.
Muy brevemente, porque desgraciadamente nos va el tiempo rápido y vamos a tratar algunos otros temas. Yo solamente quiero decir que estoy ahora en la página www.ic.org, donde se pueden ver los diferentes apoyos que ha ido recabando, ¿no?, esta iniciativa. Hay muchos apoyos individuales, hay apoyos de empresas, de entidades, asociaciones, bloggers, entre los blogs, por ejemplo, el blog Tamaimos está aquí firmado, pero no solamente, también nosotros como personalmente nos hemos apoyado y desde luego apoyaremos en todo lo posible esta iniciativa. También hay medios de comunicación, entidades políticas, y entre las entidades en el exterior, pues muy pronto estará la Asociación Canarios en Bélgica, pues después de haberlo consultado entre los miembros de la Junta Directiva y haberlo consultado primeramente y luego consultado con socios y simpatizantes, pues hemos decidido apoyar esta iniciativa porque nos parece que mientras siga siendo una iniciativa apartidista y apolítica, no tiene sino aspectos positivos, ¿no? Así que la Asociación Canarios en Bélgica, y esto esperamos que aparezca próximamente en la página, reflejado así, en la página de la iniciativa .ic me refiero, pues Canarios en Bélgica aparecerá ahí como una entidad en el exterior que apoya la iniciativa .ic. En fin, es el granito de arena que queremos poner los canarios en Bélgica, Iván, para que esta iniciativa salga para adelante.
Pues sí, como tú decías, es que es bueno, esperamos que dentro de poco salga ese apoyo en la página .ic www.cinemaplus.org para que quede constancia de ese apoyo, ¿no? A una iniciativa que ya digo, que, bueno, como tú señalabas, es apolítica, apartidista, ¿no? Bueno fuera, porque, en fin, no tiene nada que ver con ninguna iniciativa ni ninguna agenda política de ningún tipo, ¿no? Simplemente se trata de una iniciativa, de un proyecto que puede reportar muchos beneficios a Canarias, ¿no? En lo económico, en lo empresarial y en la visibilidad que daría a las islas este dominio, ¿no?
Desde luego que sí. Tenemos dos opciones. O vamos a ver, queremos hablar de demasiadas cosas a veces, y tenemos un viajito pendiente para los últimos minutos. Hay más cosas que comentar sobre el dominio .ic. Luego podríamos ampliar un poco este tema o podríamos irnos de viaje. ¿Qué les parece si hablamos un poquito más sobre el tema .ic? No sé cómo lo ven ustedes. Iván, ¿cómo lo ves?
Sí, hombre, venga.
Desde luego, por mí sí, por mí sí, entre otras cosas porque sí, porque me parece muy importante. Alguien puede tener la idea, digamos, de que esto es una cosa de frikis de los ordenadores, de internet y demás, y en fin, cosa de cuatro tíos que están todo el día encerrados con los ordenadores, no tienen amigos, no salen, y entonces a ellos les importan estas cosas y poco más, ¿no? Pues yo debo decir algo, creo que internet no es el futuro, internet es el presente. Las nuevas tecnologías son el presente, la web 3.0 es el presente, no estamos hablando ya de ciencia ficción y del futuro, ¿no? Y yo casualmente esta semana pasé por la Casa de Canarias aquí en Madrid y había, yo no estaba invitado, ni muchísimo menos, pero bueno, recalé por allí un encuentro con empresarios, empresarios madrileños y empresarios canarios, gente del gobierno de Canarias y demás, ¿no? Para las ventajas fiscales de Canarias, el asunto de la zona SEC y demás, ¿no? Tuve la oportunidad de conocer al señor García Vaquero, presidente del Foro Innovación. Pueden tener más información en foroinnovacion.org, con las tres W correspondientes, ¿no? Le hablamos del asunto ese, bueno, las nuevas tecnologías, Canarias y demás, y eso, y le puso al tanto de la iniciativa del punto IC. Le pareció muy interesante y enseguida vio las múltiples ventajas que una iniciativa de este tipo tendría para Canarias. Piensen ustedes una cosa, piensen ustedes en la venta online, en la venta de productos por internet, las webs canarias que podrían vender productos de todo tipo, alimenticios, bueno, del tipo que sea, obviamente, ¿no?
Póster nuestros a todo color en bañador.
Efectivamente, eso sería bastante demandado también, ¿no? Podrían hacerlo bajo un dominio .ic, lo cual clarificaría incluso más que efectivamente es página. Se acogerían a otro régimen económico y fiscal, tributarían en Canarias y cobrarían al usuario, al consumidor en este caso, el correspondiente IHIC y no el IVA. O sea, estamos hablando de alguna manera, dar un pasito más en el autocentramiento, ¿no? Y que una página canaria no se tenga, que pueda hacerlo, pero no tenga por qué necesariamente llamarse .es, ¿vale? Y
no solo
punto es, efectivamente, y por ejemplo ser confusa en el término del impuesto que se le va a cargar al consumidor al fin y al cabo por comprar online, ¿no? Es un ejemplo muy 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 concretito, no sé si he logrado explicarlo bien, pero bueno, mi experiencia a la hora de explicarle a un señor que obviamente no era canario el asunto de la iniciativa punto IC fue muy 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 positiva y de mucho interés. Yo creo que eso es algo que va más allá de lo puramente simbólico.
Miren, señores. Perdón, disculpa, pensé que había terminado.
No, ya he terminado, sí.
Es que les quería preguntar, ¿y a ustedes qué les parece la propuesta que nos hizo un buen amigo y oyente, BitDrain, desde Irlanda, de ir avanzando, de ir zorroba, ¿cómo se llama eso? Yo creo que se llama zorroba, hacer zorriba, ¿no?
Zorribando,
sí que no es lo mismo, de ir haciendo zorriba. ¿No? Ir preparando el terreno y que las diferentes páginas de la gofiosfera que se adhieran a esta iniciativa, que apoyen esta iniciativa, pues le pongan, yo qué sé, por ejemplo, tamaimo-ic.com, ¿no? Es decir, que todavía sin dominio .ic, pero ya que vayamos dejando constancia visual incluso de nuestra adhesión a esta iniciativa. ¿Ustedes cómo ven esto?
A mí personalmente me parece una buena idea, ¿no? Es un modo de ir ya visibilizando el dominio, esta iniciativa, de darle apoyo de una manera así como muy grande, muy dinámica. A mí me parece una magnífica idea y además, si no recuerdo mal, creo que antes de que se concediera el dominio .cat en Cataluña, creo que ya muchas páginas catalanas incluían el cat, ¿no? Eran como lo que quiera que fuera, -cat.es o .com. Ellos hicieron lo mismo y al final, pues bueno, no digo que únicamente por eso hayan conseguido el dominio, pero sí fue parte de la campaña. Aunque también es verdad que, hombre, los dominios de tres letras son un caso diferente del de las dos letras, por, bueno, toda una serie de tecnicismos que no vienen al caso, pero en fin, el asunto es que es algo que ya se ha hecho y con buenos resultados. A mí me parece una buena idea.
José, ¿tú cómo lo ves?
Hombre, yo creo que, mira, como decimos en Canarias, tú sabes que me gusta mucho, la luz de adelante es la que alumbra. Y alguien tiene que tomar la iniciativa. El amigo Carlos Bordón, a quien tuvimos la oportunidad de entrevistar en un podcast anterior, junto con otros internautas, tuvo la excelente iniciativa de poner en marcha la página .ic.org, de echar todo esto a andar. Es prácticamente el padre de la idea, ¿no? Y si nosotros podemos ser otra pequeña luz que alumbre a los que vienen detrás y dar ejemplo y llamar a Tamaimos, tamaimos.ic.com, alumbrando lo que vendrá, seguramente, porque sí, porque tiene que venir, pues yo, desde luego, estoy totalmente de acuerdo.
Señores, pues vamos a ponernos manos a la obra. Obras son amores y no buenas razones. Y venga, yo no sé si seremos la luz que alumbre, pero por lo menos vamos a hacer una luciérnaga más en este enorme sol que queremos que sea en la iniciativa .ic. Y qué iniciativa más interesante, más ilusionante, más bonita. Y una iniciativa por la que tanto vale la pena pues echarle tiempo y echarle ganas. Yo la verdad que me parece de las iniciativas más hermosas que se pueden haber visto últimamente. Bueno, ya nos vamos acercando al final. Bueno, cuando digo acercando, en realidad estamos ya en el final. Así que muy rápidamente, si hay algo que decir en 30 segundos y ya nos despedimos.
Pues yo tengo que decir dos cosas muy rápidamente. Primero, que en realidad en esto de la IC mucho del trabajo está ya hecho, porque resulta que el organismo internacional que concede estos dominios, ¿no?, la ICANN, tiene ya reservado un dominio para Canarias, un dominio .ic, o sea que en teoría solo habría que activarlo, negociar con ellos y activarlo, pero no hay que crear nada que no esté ya creado, por así decirlo. Y otra cosa, me he encontrado muy a menudo el argumento de, hombre, y si nosotros nos ponemos IC, seguro que Tordesillas de los Infantes se pone el TI, qué sé yo. Bueno, en poquito tiempo no me va a dar tiempo a votar ese argumento.
Pero, en 25 segundos, de hecho.
En fin, yo digo que lo que nosotros hagamos no tiene por qué hacerlo nadie, ¿no? En fin, porque yo me tire por el barranco, los de Tordesillas no se van a tirar por el barranco tampoco. Pero en fin, a la cual yo creo que es libre de plantear los proyectos que considere necesarios. El de Canarias lo veo muy bien encarrilado y muy bien fundamentado. Si Tordesillas o Cuenca pretende hacer lo mismo, pues bueno, pues el que quiere el APA, que se mueve el culo, perdón de la expresión, y que tengan suerte, les deseo toda la suerte.
Y que cada palo aguante su vela, ya que estamos ahí de refranes. Señores, nos tenemos que ir. Iván, un fuerte abrazo desde Bruselas a Gran Canaria.
Un abrazo para allá también.
Lo propio desde Bruselas para Madrid.
Un saludo a todos.
Bueno, y para hacer este triángulo de las Bermudas, ahí ya también se establece una conexión mental, bueno, o más que establecerse, pues se ha venido estableciendo a lo largo de toda esta noche, entre Madrid, Bruselas y Gran Canaria, perdón, también. Efectivamente, este programa lo hemos realizado Agustín Betancourt, Josemi Martín, Iván Suomi, desde Bruselas, Madrid y Gran Canaria. Y ahora sí que nos vamos, nos despedimos, no sin antes, como no puede ser de otra manera, darle las gracias por su atención y esperar contar también con su presencia la próxima semana. Muchas gracias.